Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hechos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a estudiar este pasaje. Y por supuesto vamos a orar. Dice el texto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche que nos permites estar reunidos en este lugar. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, aunque nosotros somos infieles. Gracias, Señor, por tu paciencia, Señor, hacia con nosotros en nuestras vidas. Padre, rogamos que en esta noche tu palabra nos edifique, que tu palabra nos confronte, Señor, con nuestro pecado, que tu palabra, Señor, nos ayude a hacer tu voluntad. Rogamos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. El título del mensaje de este estudio, de esta noche, es La salvación en Hechos. El texto que acabamos de leer, Hechos 4:12, es parte de uno de los discursos del apóstol Pedro predicando el Evangelio. Hay más que vamos a estudiar. Y este es un pasaje muy singular porque no solamente nos indica que en Cristo hay salvación, sino también nos indica que Él es el único camino de salvación. El libro de Hechos, que es en el que vamos a basar el estudio de esta noche, juntamente con una porción de una de las cartas del apóstol Pedro, nos da cuenta de la historia de la iglesia en el primer siglo, de la predicación del Evangelio. Por supuesto, nos habla del ministerio de Pedro, y no solamente de él, sino también de otras personas, como por ejemplo Pablo, Esteban, Bernabé, Apolos, y todos ellos predicando a Cristo. Y si Dios lo permite, en una futura ocasión, me gustaría continuar este estudio acerca de la salvación, basado exclusivamente en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos nos explica que los primeros creyentes en Cristo tenían una urgencia de predicar el Evangelio, de predicar a Cristo. Así lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, después del asesinato de Esteban. Vemos, por ejemplo, a Felipe, ustedes lo pueden ver rápidamente en sus escrituras, en Hechos 8:5, predicando a Cristo. Así lo vemos también, por ejemplo, cuando él aborda al etíope, al eunuco etíope, funcionario del gobierno de la reina Candace. Dice la escritura que cuando se acercó a él, lo encontró leyendo Isaías 53. Y eso lo toma él como una oportunidad para predicar el evangelio a él. Eso lo vemos, por ejemplo, ahí también en Hechos 8:35, unos versículos más adelante. Y hay más ejemplos que nos hablan acerca de esta urgencia de predicar el Evangelio, de enseñar el Evangelio, de hablar acerca de la salvación en Cristo. Por ejemplo, en Hechos 11:26 vemos a Pablo y a Bernabé pasando todo un año con la iglesia de Antioquía, enseñando el Evangelio a mucha gente. Y a partir de eso, dice la Escritura que los discípulos, los creyentes en ese lugar, se les llamó cristianos por primera vez. La Biblia nos enseña que la proclamación y la enseñanza del Evangelio es la misión de la iglesia. Proclamar y enseñar la buena noticia. Esa es la misión de la iglesia. Cantábamos hace unos instantes este himno, este canto, que está basado en Pedro. Lo leyó el hermano Carlos en la primera carta de Pedro, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 9, que dice la Escritura que Él nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La proclamación y la enseñanza del Evangelio es la misión de la iglesia. Y a eso hemos sido llamados, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos llamó. La pregunta es, ¿y cómo vamos a anunciar esas virtudes si nosotros no las entendemos? o las ignoramos en ocasiones totalmente. ¿Por qué la salvación? ¿Por qué estudiar acerca de este tema? ¿Por qué el libro de los Hechos? Bueno, el libro de los Hechos nos deja ver tres cosas, al menos, hay muchas, pero tres al menos resaltan y usaremos estos enfoques para este sermón. Uno de ellos es, ¿qué es lo que se predicaba y cómo se predicaba acerca de la salvación en Hechos? ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Y quién es el autor de la salvación? En estos temas estaremos basando el estudio de esta noche. ¿Por qué la salvación? Bueno, la salvación es una de las doctrinas fundamentales de la predicación del Evangelio. Nos permite crecer en nuestra fe, el conocer la salvación. Nos permite también tener una formación espiritual más sólida y también tener un mejor fundamento para compartir el Evangelio. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un hermano de aquí de la congregación me compartió apenas esta semana un artículo que fue publicado en la página de internet de Gospel Coalition, Coalición por el Evangelio. Y este artículo se titula Five Reasons Why Teenagers Need Theology. Cinco razones por las cuales los adolescentes necesitan la teología. El artículo está escrito por una autora joven. El artículo en sí tiene un par de años que se publicó. La autora tenía 18 años, alrededor de 18 años, cuando ella lo escribió. Y por cierto, vive aquí en Canadá, esta joven. Y ella dice lo siguiente, ella dice, como adolescente que soy y que sigue a Jesucristo, creo que estudiar el carácter de Dios, eso es teología, estudiar la persona de Dios, es lo que los adolescentes necesitan para enfrentar un mundo convulsionado, un mundo que está terriblemente en angustia y problemas. Esto, el estudio del carácter de Dios, es lo que nos dará una esperanza duradera para enfrentar nuestro futuro, con un firme compromiso con la verdad de Dios. Esta joven se da cuenta que el estudio del carácter de Dios, de la persona de Dios, es clave para el desarrollo de todos los cristianos, en especial de los jóvenes. Los jóvenes, nuestros hijos, deben conocer el carácter de Dios. Sí, deben conocer el amor de Dios, pero también deben conocer que Dios es justo y también deben de conocer que Dios es misericordioso. Joven que te encuentras aquí, debes saber que Dios te ama, pero que Él también aborrece ¿cómo tratas a tus padres con la punta del zapato? Joven que te encuentras aquí, que crees que tus fechorías que andas haciendo por ahí y que crees que nadie te ve, debes saber que sí, Dios te ama, pero Dios es justo y ninguna de ellas va a pasar desapercibida. Joven que te encuentras aquí, debes saber que Dios te ama, pero Él quiere que procedas al arrepentimiento. Y todo esto tiene que ver con la persona de Dios, de que Él es amor, sí, pero Él también es justo y Él es misericordioso. El éxodo masivo de jóvenes de las iglesias, tanto Estados Unidos y Canadá, que se dice que es del 70 al 80% de los jóvenes que al terminar high school abandonan las iglesias, y que está ocurriendo delante de nuestros propios ojos, no hacen otra cosa más que acusarnos a nosotros, de decirnos a nosotros la iglesia, que nuestra responsabilidad como padres es predicar a Cristo y no ponerles un video de los Veggie Tales. Cada uno de nosotros, si somos de Cristo, estamos en un proceso natural de crecimiento. La forma en que somos salvos por medio de la fe nos conduce de manera natural a que nuestra comprensión de la palabra de Dios cada vez aumente, se corrija al paso de los años y madure. Así lo dice, por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, si no los tengo mal. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Me quedo con el 2 nada más. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Esa leche espiritual se refiere a la palabra de Dios. Dice entonces que como niños recién nacidos, nosotros de manera natural deberíamos anhelar crecer. ¿Con qué? con la palabra de Dios. Y nos ponen por ahí una cláusula. Dice, si es que ustedes son salvos. La expectativa del apóstol Pablo es que al paso de los años los cristianos crezcan en su conocimiento del Evangelio y por lo tanto en su forma de pensar y que también su forma de vivir sea corregida y viva de acuerdo entonces al Evangelio. Todos debemos estar en un proceso de formación espiritual y todos debemos estar pendientes de este proceso en nuestro hogar. Este proceso es un proceso que en varios de nosotros puede tomar varios años. De hecho, parte del sermón que voy a compartir de este estudio que estoy compartiendo con ustedes es basado en una predicación que yo escuché hace más o menos unos 21 o 22 años. Estaba haciendo un poco de memoria de cuándo fue que lo escuché y lo recuerdo vivamente. Y al paso de este tiempo que ha pasado, yo puedo dar testimonio que mi fe se ha ido desarrollando, ha ido creciendo, ha ido madurando, ha ido aumentando y también se ha ido corrigiendo. Nuestro pastor en la clase de homilética hace unos meses estaba compartiendo él que alguien le dijo que tenía por ahí un sermón de él en cassette, me imagino que fue en los años 80s cuando él estaba en El Salvador, y que le dijo, pastor, fíjese que yo tengo un sermón de usted, de allá de la fecha no sé cuál, y mire, y lo tengo en un cassette. Y el pastor le dijo literalmente, varios que estuvieron en la clase homilética quizás recuerden, le dijo, ay hermana, mejor tírelo porque no sabemos qué es lo que diga ahí. El pastor obviamente lo dijo en broma, pero él lo dice porque él sabe que su teología, su forma de ir comprendiendo, ir valorando las verdades bíblicas, al paso de los años se ha ido transformando, ha ido madurando. De hecho, varios de ustedes que han estado con él quizás por varios años, se dan cuenta de eso, de que el pastor ha ido madurando en varios aspectos de su teología. Igualmente, yo les comparto aquí brevemente, nada más no le digan por favor a nadie, que por ahí del año 2006, por primera vez escuché al pastor Toby Jr. Y esa vez que yo lo escuché, yo quedé en shock. Yo pensé que el pastor Avila no le iba a volver a prestar el micrófono nunca jamás. Y esa vez fue un viernes, recuerdo que él estaba aquí, y al domingo yo regreso y dije, yo creo que no le va a regresar el pastor el micrófono a el pastor Toby Jr., y cuál va siendo mi sorpresa, que sí se lo dio. Pero hoy escucho al pastor Toby Jr., 13 años después, y me doy cuenta que su forma de pensar, su forma de predicar, su forma de enseñar, se ha transformado. Y eso es testimonio del proceso natural en que todos nos debemos encontrar como cristianos, de madurar en nuestra fe, de corregir lo que tenemos que corregir en nuestra teología y, por supuesto, salir adelante como cristianos. Como experimento esta noche, que vaya a su casa, pregúntele a sus hijos qué es la salvación, quizás en la minivan o quizás cuando ya vayan llegando o quizás mañana temprano, pero que sea pronto. Pregúntele a sus hijos, oye, ¿y tú qué crees que es la salvación? Dime, ¿qué es la salvación? Y pregúntele también, ¿qué es el Evangelio? O quizás, llegando a su casa, si su esposo o su esposa no vino el día de hoy, le puede preguntar, oye, ¿qué es para ti la salvación? ¿Qué es el Evangelio? Muy posiblemente tendrán la respuesta a la primera pregunta, ¿qué es la salvación? Algo les puedan decir, quizás como librarse del infierno o algo por el estilo, pero la respuesta a la segunda pregunta, ¿qué es el Evangelio?, les dejará ver si esa persona realmente entiende lo que es la salvación. Es como preguntarle primero a un dentista si sabe lo que es una amalgama, pero ustedes saben que el dentista no sabe lo que es una caries. O es como preguntarle a un oncólogo, a un médico que sabe y se especializa en cuestiones del cáncer, si sabe lo que es la quimioterapia, pero ustedes saben que ese médico ni siquiera sabe lo que es un cáncer. No existe, no es posible. Pues lo mismo ocurre con estos dos conceptos, la salvación y el evangelio. La gente sabe que la salvación es la solución, pero ni siquiera saben cuál es el problema. Y el evangelio nos habla acerca de la solución, pero también del problema intrínseco que hay en cada uno de nosotros. Con este contexto y con esta introducción vamos a empezar nuestro estudio. Y la idea es que contestemos varias preguntas. Y una de ellas es, ¿qué es la salvación? ¿Cuál es el mensaje de salvación. Y como les decía hacia el inicio, este mensaje está basado exclusivamente en hechos, principalmente en el mensaje del apóstol Pedro, en una porción de la carta del apóstol Pedro, la primera, en el capítulo 1, y solamente una excepción voy a hacer de traer un versículo fuera de estos pasajes del apóstol Pablo. Nada más una excepción, para que solamente veamos qué fue lo que enseñó el apóstol Pedro. Bueno, hay cuatro pasajes que quiero que revisemos, que estudiemos brevemente, que son parte de los discursos que el apóstol Pedro utilizó para compartir el Evangelio. Uno de ellos lo encontramos en Hechos, capítulo 2. Vamos al versículo 22, Hechos 2, 22. Este es el primer pasaje que encontramos donde el apóstol Pedro predica el Evangelio. Ocurre justo después del Pentecostés. Los discípulos hablaron en lenguas, el pueblo se agolpó diciendo, ¿y qué es esto? Y empieza entonces la predicación del apóstol Pedro. Él dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y continuó. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendisteis y lo matasteis por manos de inicuos. Le crucificaron. 24. A este Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 36. Me salto varios versículos por ahí. Versículo 36, continúa Pedro, dice, sepan entonces ustedes ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37, al oír esto, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Este es uno de los primeros discursos que encontramos. El segundo se encuentra en el capítulo 3, versículo 14. Este segundo discurso, predicación del Evangelio por parte del apóstol Pedro, ocurre justo después de la sanación de un cojo. Dice la Escritura que sanan a un cojo que se encontraba en una de las puertas del templo y el pueblo se agolpa a decir, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿De dónde viene este poder? Y entonces Pedro empieza a predicar de nuevo el Evangelio y les dice, versículo 14, Hechos 3, 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Me salto el... 16. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. 19, me salto ahí un par de versículos. El 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tercera ocasión, tercer pasaje que quiero visitar con ustedes está en Hechos 4, 12, lo leímos hacia el inicio de este estudio. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ese tercer pasaje que acabo de leer, lo predica Pedro en respuesta a los sacerdotes que lo intimaron para que dejara de predicar el Evangelio. El cuarto pasaje que quiero que revisemos es parte del testimonio que da Pedro a Cornelio, Hechos 10, versículo 39. Este es un cuarto discurso de Pedro de la predicación del Evangelio. Hechos 10, 39. como contexto. Pedro, judío, en su mente, en su forma de pensar, no quería mezclarse con gentiles, es decir, con personas que no fueran judías. Se encuentra con Cornelio, centurión de una compañía romana, y le dice lo siguiente, versículo 39. Vosotros, regreso, 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es al quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43. De este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeran recibirán el perdón de pecados por su nombre. De estos cuatro pasajes que acabamos de revisar, que son las predicaciones del apóstol Pedro, compartiendo el Evangelio, aprendemos seis cosas, y solo hay dos que voy a visitar por cuestión del tiempo. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Y en conjunto va que tenemos un problema, que hay una culpa, no solamente sobre los judíos, que por cierto, si ustedes notaron, repetidamente Pedro les acusa de que ellos habían sido culpables de su muerte, sino también nosotros tenemos una culpa. Primero, Cristo murió. Número dos, hay una culpa, hay un problema. Número tres, Dios levantó a Cristo de la muerte. Cuatro, Cristo es juez de vivos y de muertos, es decir, no hay otro, Él es Señor, Él es Cristo. Número cinco, los requisitos de la salvación. Si pusieron atención y no estaban checando el marcador de Canadá contra México, había cuatro requisitos: arrepentirse, bautizarse, convertirse y creer. Cuatro requisitos. La sexta verdad que podemos observar en común en estos cuatro pasajes que revisamos es que hay beneficios de la salvación, como por ejemplo el perdón de los pecados, la conversión de nuestra maldad, y también el don del Espíritu Santo. Los vuelvo a repetir, son seis. Cristo murió, hay un problema, Dios le levantó a Cristo de la muerte, Cristo es juez de vivos y de muertos, hay requisitos para la salvación, arrepentirse, bautizarse, creer y convertirse, y seis, hay beneficios, hay bendiciones. En resumidas cuentas, ¿qué podemos decir que es la salvación? Recuerde su tarea de preguntarle a su hijo o a su esposa que se quedó, o esposo, viendo el partido, que la salvación, resumiendo, es el resultado de la obra de Cristo, es el resultado de la obra de Cristo, con el cual concede a nuestras vidas perdón de nuestros pecados, nos rescata de su justo juicio y convierte nuestro corazón de nuestra maldad. ¿Qué es la salvación? Es el resultado de la obra de Cristo, con el cual nos concede perdón, nos rescata de su justo juicio y nos convierte de nuestra maldad hacia su luz admirable. Les decía hace unos instantes que quiero basar este estudio de estos cuatro pasajes en Hechos en conjunto con lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículos 17 al 21. Y esta es la porción que yo escuché hace cerca de 22 años. Y me acuerdo, hermanos, me acuerdo. El día que yo salí de esa iglesia, yo estaba muy agradecido con el Señor por haber comprendido y entendido la magnitud del sacrificio de nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Dice el apóstol: si ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y empieza el mensaje de salvación. Dice, sepan entonces que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual ustedes creen en Dios, quien le resucitó a Jesucristo de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Les decía 6 verdades. Hay un problema, Cristo murió, Dios le resucitó, hay requisitos, hay beneficios. Pero solamente quiero enfocarme en el problema y en los requisitos. Dice el pasaje de Pedro que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Todos nosotros, desde que nacemos con un instinto natural inclinado al pecado. Todos, los bebés, todos ellos están con esa condición e inclinación natural hacia el pecado. ¿De dónde viene esa inclinación natural hacia el pecado? Bueno, la Escritura lo explica, lo dice Pedro. Viene de nuestros padres. Ahora, aquí puede haber una pequeña confusión o una pequeña deducción viniendo desde el exterior de este pasaje, y es pensar que eso nosotros lo aprendimos de nuestros padres. Pero de eso no está hablando el apóstol Pedro. Él está hablando de esa condición que fue pasada a nuestra vida y viene no solamente de nuestros padres, sino viene desde el Edén, desde Adán y de Eva, que se rebelaron contra Dios, y esa conducta y esa inclinación natural pasó a toda la humanidad. De eso habla el apóstol Pedro cuando dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. De eso habla el apóstol Pedro. Nuestra vana manera de vivir no le agrada a Dios, ni tampoco puede agradar a Dios, aunque nosotros querramos. La sangre de Cristo fue necesaria para convertirnos de nuestra maldad. No fue un programa, no fue un estilo de vida lo que necesitaba nuestro corazón. Lo que necesitaba nuestro corazón era salvación a través de la sangre de Cristo. El daño hecho en el Edén no era reparable con oro o con plata, con algo que ustedes puedan comprar o que ustedes puedan dar, ni con ninguna otra cosa. Se requería la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué? Lo que se destruyó en el Edén no era algo reparable con algo material, como lo dice Pedro, con oro o con plata. Lo que se destruyó en el Edén fue una vida, y con ello la vida de toda la humanidad. El corazón del hombre quedó corrompido. Por lo cual se requería resarcir ese daño con el mismo valor de lo que había dado Dios a Adán, una vida perfecta. Y la única vida perfecta que ha existido, aparte de la de Adán, solamente es la de Jesucristo. Y por eso se requirió la sangre de Jesucristo para darnos salvación. La segunda verdad que quiero visitar con ustedes es acerca de los requisitos. Les comenté que el apóstol Pedro, en sus discursos, menciona 4. El arrepentirse, el bautizarse, el convertirse y el creer. También les comentaba hace unos instantes que al paso de los años, como proceso natural de nuestro crecimiento espiritual, nuestra comprensión y entendimiento del Evangelio se va afirmando, va madurando y también se va corrigiendo. El apóstol Pedro, en esta carta, nos explica de nuevo el Evangelio, ya en un contexto no de discurso, sino de una carta, un contexto en el que él puede explicar más ampliamente qué es el Evangelio Y si se dieron cuenta en esos versículos que yo leí con ustedes de 1 Pedro capítulo 1, no se menciona el arrepentimiento, no se menciona el bautizarse, ni tampoco se menciona el convertirse. Varios de ustedes han estado en la iglesia por varios años y han sido bien educados. Y saben ustedes que la salvación no es por obras, sino es por fe. Y quizás podríamos pensar que cuando se habla acerca del arrepentimiento, del bautizarse y del convertirse, se piensa que esto es una obra o una acción. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que estos tres requisitos, bautizarse, arrepentirse y convertirse, son parte de uno mismo, que es creer, que es nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso de nacer de nuevo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El nuevo nacimiento es otra manera de llamar la conversión. Y dice el apóstol Pedro al inicio de su carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, escuchen, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos hizo renacer. Hacia el final de este capítulo, en el versículo 23, nos explica cómo fue posible este nuevo nacimiento. Y él dice: fuimos renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro nos está diciendo que Dios es el que ha hecho que nuestro corazón se convierta, se arrepienta y pueda creer. Y lo hizo a través de Jesucristo, por la predicación de su palabra. Versículo 23, lo vuelvo a leer. 1 Pedro 1, 23. Hemos sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios. Y aquí es donde voy a invocar, por única ocasión, un versículo que no tenga que ver con Pedro, y es cuando el apóstol Pablo dice en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Dios nos hizo renacer por medio de la palabra, y la palabra nos da fe. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Escuchas el Evangelio, Dios concede fe, te puedes arrepentir, ves a Cristo glorioso, te puedes bautizar y empiezas una nueva vida. Conclusión: bautizarse, convertirse, arrepentirse, no son obras, son el resultado de la fe que Dios concede por el Evangelio, por la palabra de Dios. ¿De quién es la salvación? Bueno, la respuesta es obvia. Es de Dios. Dios es el autor. Él es el arquitecto del plan maestro de redención de la humanidad. Pedro, en Hechos 2, 23, dice lo siguiente: a este, hablando de Jesucristo, Hechos 2, 23, a este, ustedes lo entregaron. Pero lo entregaron, escuchen bien, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes le prendisteis y lo mataron por manos de inicuos. Ustedes le crucificaron. Fue el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios el que llevó a Jesucristo a la cruz. No fue Satanás, fue Dios el que llevó a su Hijo a la cruz. Más adelante en Hechos capítulo 4. Versículo 27, el apóstol Pedro vuelve a explicar esto. Dice, Hechos 4, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, él está orando, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y de paso el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No fue un evento fortuito, no fue un accidente de la historia, fue el plan maestro de Dios. También los creyentes en Judea, cuando escucharon el informe de Pedro, de que también los gentiles habían recibido el Evangelio, dijeron ellos lo siguiente, Hechos 11:18. Pedro les explica, los gentiles han creído, han recibido el Espíritu Santo, y cuando escucharon estas cosas, se callaron, y glorificaron a Dios, y dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es Dios el que por su misericordia, por su gracia, nos ha concedido ver la luz de Cristo para poder arrepentirnos y escapar del justo juicio de Dios. ¿Para quién es la salvación? La Biblia en Hechos también nos enseña cómo contestar esta pregunta. Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Hechos 10, 34 y 35. El apóstol Pedro, hablando con Cornelio, le dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación Él se agrada de aquellos que le temen y que hacen justicia. Dios no hace acepción de personas basado en identidades, basado en nacionalidades, en pasaportes o en género. Él es misericordioso con todos. La salvación se encuentra en Cristo. Y eso nos coloca en conflicto directo con el mundo en que vivimos. El día de hoy, nosotros como cristianos, cuando levantamos el estandarte de que solamente en Cristo hay salvación, nos encontraremos en conflicto directo con esta sociedad y con la revolución moral que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Seremos tachados de intolerantes, de fanáticos, de tontos, de enemigos de la sociedad, de enemigos de la ciencia, de las implicaciones de sus avances, opuestos al progreso, a la igualdad entre los hombres y las mujeres. Voy terminando, hermanos, y quiero darles tres ejemplos acerca de este conflicto en el que nos encontramos. Rápidamente. Ustedes saben que en los Estados Unidos, espero que estén viendo las noticias últimamente, hay un debate que se está dando porque varios estados están proclamando leyes antiaborto. Pero al mismo tiempo hay estados que están abriendo más la posibilidad de que las mujeres aborten, inclusive hasta un día antes, por ejemplo, si tuvieran una cesárea programada. Hasta un día antes. Sin ninguna razón que dar, sin ninguna excusa, solamente tienen que presentarse delante de un médico y decir, hasta aquí llegó el bebé. Eso ocurre, por ejemplo, en el estado de Nueva York. De hecho, como respuesta de que varios estados han estado promoviendo leyes antiaborto, como por ejemplo Alabama y Georgia, el estado de Nueva York, en particular la ciudad de Nueva York, ha prometido que cualquier mujer que no encuentre un lugar donde practicarse un aborto, asista a la ciudad de Nueva York y ahí lo obtendrá gratuitamente. El estado de Georgia es un estado que da muchos estímulos fiscales a empresas productoras de televisión, de películas y programas comerciales, como por ejemplo Netflix o por ejemplo Disney. De hecho, la última película de los Avengers se grabó en Georgia. Y dado que el estado de California ha proclamado una ley que entra en vigor en el 2020, de que no se permitirá el aborto si se detecta un latido de corazón en el vientre de la madre, varios actores y varios directores han amenazado a empresas como Netflix y Disney de que ellos no trabajarán más para ellos si las producciones se llevan a cabo en el estado de Georgia. Para calmar las aguas, algunos directores, por ejemplo J.J. Abrams, que fue uno de los directores de uno de los episodios de Star Wars, ha comprometido parte de sus ganancias para apoyar a grupos pro aborto. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cristianos? La respuesta es, bueno, por lo pronto seguimos fielmente mandando nuestros $10 de suscripción a Netflix. Y aquí en Canadá, si ustedes piensan que eso pasa solamente por allá, las cosas también están upside down. Hay un programa que inició en los Estados Unidos, se llama algo así como Drag Queen Story Time, traducción, lectura de libros con travestis. Ya se los dije todo. La Vancouver Public Library tiene un programa para apoyar precisamente en conjunto a esta iniciativa que se originó en los Estados Unidos y que ya ha estado funcionando aquí en el Lower Mainland, por ejemplo. Tiene esta biblioteca, la biblioteca de la ciudad, una lista para apoyar este programa con libros, por ejemplo, que se titulan algo así como Heather tiene dos mamás o Mi niño princesa o, por ejemplo, El nuevo vestido de Jacobo. Y la pregunta es, ¿y nosotros los cristianos qué hacemos? Bueno, por lo pronto pues estamos pagando nuestros property taxes, porque pues de ahí sale lo de la biblioteca. El segundo, y con este voy terminando, ejemplo de aquí en Canadá, es gravísimo. Y creo que lamentablemente no sabemos muchos de nosotros acerca de lo que está ocurriendo enfrente a nuestras narices. De hecho, a unos bloques de aquí. Se trata del caso de una joven de alrededor de 13 años aquí en la provincia de British Columbia, que cuando se encontraba en grado 7, ella empezó a tener confusión con su identidad de género y acudió a su consejero escolar para recibir orientación. El consejero le dijo que lo que ella necesitaba era afirmar su identidad ahora como una identidad masculina. Y le dio seguimiento a su caso, mandándola al hospital de niños para que recibiera tratamiento. Los médicos, al recibir este caso, decidieron darle un tratamiento de inyecciones de testosterona para conducir su identidad a una identidad masculina. Cuando el padre se enteró de este caso, se topó con la sorpresa de que los médicos se interpusieron para que el caso continuara y el padre quedara fuera de la ecuación. Todo terminó en las cortes. Tomó varias semanas, varios meses, hasta que finalmente terminó en la Corte Suprema de la provincia. El veredicto contiene varias partes, pero solamente quiero mencionarles dos. Primero, la Suprema Corte de Justicia de la provincia determinó que ese procedimiento de identidad de género, de femenino a masculino para esta niña, debe continuar. Y el segundo es que los padres no pueden utilizar ningún pronombre femenino o alguna manera similar para referirse a su hija como una niña. De lo contrario, serán acusados de violencia familiar. Y la pregunta es, ¿y nosotros los cristianos, qué estamos haciendo? Bueno, por lo pronto estamos viendo Narcos en Netflix. Es alarmante, hermanos. Y traigo esto a colación para recordarles lo que les decía hacia el inicio. Debemos predicarle el Evangelio a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también a nosotros mismos adultos, de que somos pecadores, de que tenemos un problema en nuestras vidas, y que solamente en Cristo hay salvación. Termino con cuatro recordatorios. Recordemos, hermanos, con urgencia, que Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Recordemos, hermanos, con urgencia, que lo que más necesitan nuestros hijos es escuchar esa verdad, el Evangelio. Recordemos que el mundo debe saber que solamente hay salvación en Cristo. Y eso traerá conflicto a nuestras vidas. Pero esa es nuestra misión. Recordemos con urgencia el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias porque aprendemos hoy que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, que esto ya se encontraba dicho, hecho antes de la fundación del mundo, y que gracias a ti podemos creer en Cristo. Gracias, Padre. Gracias por la fe que nos das. Señor, ayúdanos a que con urgencia recordemos que el Evangelio es lo que más necesitamos cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a con paciencia dirigir, Señor, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, sobre el camino del Evangelio. Perdónanos, Dios, por nuestras faltas. Y ayúdanos, Padre, en este mundo en el cual estamos en conflicto, al predicar de que solo en Cristo hay salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Seguimos orando, Padre, le damos gracias. Ayúdenos, Señor, denos la sabiduría para poder caminar en este mundo tan lleno de oscuridad, de maldad. Que nosotros como iglesia podamos hacer esa labor de llevar esa luz a cada comunidad, a cada provincia de Canadá. Y por eso oramos en este momento, Señor, para que usted nos use como iglesia. Que donde trabajamos, que donde estudiamos, podamos compartir las buenas nuevas, el amor de Cristo. Señor, úsenos como iglesia. Ponga palabras en nosotros. Guarde nuestra juventud, Señor. Guarde nuestros hijos. Ahora queremos orar por aquellos amigos que están por primera vez, por aquellas personas que nos visitan y que no le han entregado su vida al Señor. Este es el día. Ahí están nuestros hermanos diáconos caminando para poder orar con usted y por usted. Dios entregó lo más preciado que tenía, su Hijo amado, para redimir, para perdonar sus pecados. Solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Si usted no le ha entregado la vida a Jesús, este es el día. Póngase de pie si no le ha entregado su vida a Jesús. Permita que el Señor gobierne su vida. Permita que Él guíe sus pasos y guíe los de su familia. Entréguele su vida al Señor. Usted no está por casualidad. Usted no ha venido a ver qué pasa. Dios lo trajo con un plan perfecto. Y ese plan es que usted le entregue su vida a Jesús. No se trata de un cambio de iglesia, sino de tener una comunión con Jesús. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias, Dios, por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Si usted hizo esta oración conmigo, déjeme decirle que usted ahora es parte de la familia de Dios y que le invitamos a que se congregue en una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Señor, llévenos con bien y permítanos terminar la semana en victoria. Que el fin de semana podamos estar nuevamente en sus atrios. Gracias por la palabra, por la vida de nuestro hermano Enrique y por la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.